Monsteriana, Monsteriano, bienvenido de nuevo a Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, espaciales, cortantes y gimnásticas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo de lujo formado por el jefe de seguridad, Josan, cuchillo de cocina, García.
Pero mi cuchillo viene con shurikens, así que corta más.
El erudito Octavio, cuchillo de caza, López.
Tenemos un monstruo luchador, suelta a Aguilón.
También tenemos a Marco, cuchillo de carnicero, Osera, el crítico gafapasta al que todo le parece mal.
Todo mal, y las clases de astronomía camufladas peor.
Y como presentador tenemos a nuestro cyborg avanzado Servobot, también conocido como Frank, cuchillo para mantequilla, guerra.
Y juntos os presentamos este programa titulado...
Guión, guardián del planeta fantasma. ¡Que alguien llame a la pasma!
O como yo quería haberlo llamado, la tortuga gimnasta quiere ganar mucha pasta.
Empieza Cosas de Monstruos.
Querido amigo, compañero, ¿te sabes las redes sociales y la forma de contacto?
Se va a hacer largo el programa, sí, Fran, ya te lo digo, ¿eh?
¿Por qué? ¿Lo dices?
En Facebook, en Twitch y en YouTube, búscanos como Cosas de Monstruos. En Twitter como @monsterianos y dadnos... No, y dadnos likes también, pero en un grupo de Telegram que invadimos a Canal Osera. Y mandadnos mantitas o algo que hace frío.
Muy bien, Marco.
Bueno, muy bien no. Regular.
Va a ser divertido para los que nos vean en YouTube o en Twitch, que parece que estéis tres en un sitio y yo en un planeta diferente.
Sí.
Porque esta es manga corta.
Exactamente.
Eres un despilfarrador que no cuida el planeta y está ahí en pelotas en su casa. Y por debajo no llevan nada.
¿Me levanto? A ver si ya lo que llevo debajo. Así...
No, déjalo. La audiencia te lo agradecerá. Bueno, antes de la película, vamos a ver si Josan, el despelotado, nos trae alguna noticia.
Noticias monstruosas.
Pues empezamos con las noticias, que sí que tenemos cositas, sí que tenemos varias cositas. Empezamos... con dinosaurios, con eventos en España, incluido porque llega la primera DinoCon. Es organizado por Proyecto Nublar, que es la primera asociación española para la difusión de los dinosaurios y la cultura pop. También el nombre largo, pero bueno, ahí está, la DinoCon, que va a celebrar este evento, que al menos esta primera edición va a ser online. Y se va a celebrar los próximos 24 y 25 de febrero. De momento, a fecha de grabación, sabemos entre poco y nada de lo que habrá, pero estar atentos a estas dos fechas, que se emitirá a través del canal de YouTube de El Paco Zoico. El señor Paco Zoico, pues no sé.
El paleontólogo francés Gasco.
Ahí está.
Y Octavio no es...
A ver, ¿francés o vasco? No me líes.
Es valenciano, creo. Es aquí de Valencia.
Octavio, tú no tienes nada que ver con esto.
Algo.
Presidente de honor, ¿no?
¡Oh, qué sorpresa!
No, miembro.
¿Pues qué miembro eres?
Uno grande.
Así que bueno.
Y este es el humor inteligente de Cosas de Monstruos.
Bienvenidos a Cosas de Monstruos.
Y de pronto voy a decir que tenemos oyentes internacionales que están... Tyler Preston, desde Estados Unidos, saludando. Me encanta tenerte aquí.
¿Qué pasa, bro?
¿Qué? Eso es muy americano.
Ahí llego.
Bueno, espera, what's up? Seguimos con más cositas, y es que, para alegría, el MonsterVerse de Legendary sigue vivo. Teníamos ahí antes de Godzilla contra Kong estaba más muerto que vivo, ese estreno... Este sorprendente estreno que funcionó tan bien para la época en la que se estrenó, que dio tanto que hablar, que estuvo en la boca de todos.
Sobre todo nosotros.
Y todo el mundo realmente, porque hizo una muy buena taquilla para la época en la que le tocó. Y además hay que recordar que a nivel de visionados en HBO Max, pues se quedó la segunda del momento. Es decir, se quedó por detrás de Wonder Woman 84 y ya está. Es decir, luego que la superó Mortal Kombat o no, pero por encima de, por ejemplo, La Cosa de la Justicia de Zack Snyder. Estuvo por encima. Y ahí, pues, incluso desde ese estreno ya se empezaron a escuchar rumores de una serie sobre Monarch. En ese momento era para HBO. Pues al final eran rumores que decíamos, bueno, serán Nos han sacado a los rumores para ver, no. Pues no eran... como se dice, cuando el río suena, agua lleva. Y parece ser que sí que no están del todo equivocados. Y ya se ha hecho oficial que sí que se está desarrollando ya de forma oficial una serie ambientada en el MonsterVerse, en este caso en colaboración con Apple TV. Sí, aquí Legendary, yo no sé si cuáles son las relaciones con HBO, pero que estén preparando una serie de animación para Netflix de La Isla Calavera y ahora una serie de acción real para Apple, igual con HBO ya no se llevan del todo bien.
Hombre, hombre, después de la genial idea de Warner de hacer todos sus estrenos simultáneos, digamos que las productoras no están muy contentas con Warner. Si no, pregúntale a Nolan también. Entonces, ya. Legendary pues estará buscando, digamos que, terrenos más verdes y menos agresivos, porque tienen que haber acabado cabreados con Warner, y no me extraña que anden en juicios. Incluso Disney y Scarlett tuvieron más que palabras por el estreno de La Viuda Negra.
Pues... ¿Más que palabras? ¿Se pelearon en medio de la calle o algo?
No, tuvieron demandas judiciales. ¿Qué es?
Pues... Pero están hechas de palabras.
Y papeles también.
Entonces, hubo algo más. Aquí en este aspecto, respecto a esta serie, lo que se sabe actualmente, de lo que se ha hecho oficial, es que la serie estará ambientada tras los sucesos de Godzilla 2014. Es decir, que me parece un tanto extraño si lo que quieres llamar a la gente que la ambiente en ese momento y no tras Godzilla contra Kong. Pero bueno, será tras Godzilla 2014, y la muy breve sinopsis que se ha dicho es que seguirá el viaje de una familia mientras descubre los secretos que oculta Monarch. Así que tendrán que ir un poquito de las secuelas del ataque de Godzilla, de la pelea de Godzilla contra los mutos, cómo afectó a una familia y algo de Monarch. Teniendo en cuenta que esa fue la época en la que Monarch, entre Godzilla 2014 y Godzilla Rey de los Monstruos, se descubrieron 17 titanes nuevos.
¿Cómo hay de eso?
Es decir, les da para...
17 capítulos a titán por capítulo.
A ver cómo lo va. Siendo televisión y siendo Apple, habrá que ver cuánta pasta le meten y cuánto lo haces. Pues yo algo más ciudadano, más calle, más familiar, por así decirlo, más de persona.
A mí me suena lo que estás contando, lo estaba escuchando y parece la historia de la familia protagonista de Godzilla, Rey de los Monstruos. O sea, tras los eventos de Godzilla 2014, que va descubriendo los secretos, parece que sea la familia esta. ¿Cómo se llamaban los protagonistas?
Los Simpsons.
No me acuerdo. Russell.
Madison y sus padres.
Sí, y bueno, se supone que es la madre también, porque todavía no ha muerto. Si es tras los sucesos de 2014, claro. O sea, pinta eso. Pero por otro lado, me llama la atención que en Godzilla contra Kong, todas las subtramas, o casi todas, o la mayor parte de las tramas que giraban en torno a la Monarch, las han eliminado o seccionado, como diciendo, esto no le interesa a nadie, lo que le interesa a la gente, y hasta cierto punto tienen razón, son las batallas de los monstruos. Ahora, volver ahí, no sé, a ver cómo lo hacen, tengo curiosidad, porque tienen que hacerlo muy bien.
Mira que si fuera en realidad una familia de monstruos.
habrá que ver.
Una serie de animación.
A mí sí que lo que me llama la atención es que parece ser que el Legendary, al menos en esa época, no había mucha comunicación, no se molestaban en continuidad entre Rey de los Monstruos y Godzilla contra Kong, porque cambian el tono de la historia, le quitan toda la parte de investigación de Monarch, Godzilla se comporta de forma diferente, es como dos equipos separados, cada uno desarrollando lo que le diera la gana. Y luego ya lo diremos si podemos o no. Total, ya sé, si la gente le va a dar igual esta cosa.
Yo estoy con Adrián con lo de qué pesaditos con los dramas familiares, o sea, yo no quiero una familia buscando, como mucho, un rollo Expediente X buscando titanes y tal todavía, pero yo en cuanto he oído la palabra familia me ha salido sarpullido.
A ver, de momento no se sabe realmente nada, pero sabemos quiénes han designado como responsables, como los creadores y showrunners de esta serie, que será, por un lado, Chris Black, que ha trabajado en varias series como productor y ha sido el responsable directo de Star Trek Enterprise y Outcast, que fue la adaptación del cómic de Robert Kirkman. Así que, y luego aparte ha trabajado en otras tantas, creo que ha trabajado, lo miré, ha trabajado en un montón, creo que trabajó, no sé si fue en 24, trabajó en Mujeres Esperadas, trabajó en, pero ya como productor, le produciendo 2, 3, 8 capítulos, o esta nueva temporada por ahí sueltas, vamos, que es showrunner de estas. Y el otro responsable, que se ve que tras producir Ojo de Halcón le ha cogido gusto a esto de las series, es Matt Fraction, el guionista de cómics, es decir, el guionista que tiene tapas muy aclamadas, en este caso en Ojo de Halcón junto a David Aja y en Iron Man junto a Salvador La Roca. En este caso no tiene un dibujante español que le acompañe, está en televisión, pero a ver qué tal le va, que es como mínimo los que están detrás, es curioso.
Muy bien, muy rico.
Y ahora acabamos con las noticias, con una primicia mundial, de verdad, de la buena. Esto, para los que estén en el directo, es la primera vez, esto ya es la... No, todavía no se ha hecho oficial en ningún lado, lo decimos nosotros.
Poner a grabar los VHS.
Sí, ponernos a grabar. Y es que tenemos que Octavio prepara el libro nuevo, tiene el libro nuevo.
Eso no es una noticia, eso es un eso, miércoles.
Eso no es novedad, lo bueno viene ahora. Lo bueno viene ahora.
También tiene el libro nuevo. Y yo Bravo. También tengo el libro nuevo.
Bravo.
Y...
Marco no tiene el libro nuevo.
Y los tres en el mismo libro estamos, Octavio, Frank, yo y mucha más gente trabajando para en un libro de Ultraman, la guía definitiva.
Bravo.
Pero mi Ultraman es el mejor.
Y luego aparte pues tenemos más gente por aquí, alguien que está por aquí por el público también participa.
Ahí está, Adrián Roldán.
También participa, entonces tenemos por ahí. Esto, bueno, Octavio, explícalo un poco tú por encima.
Sí, pues este libro, esta guía, pues va a recorrer los primeros 20 años, ¿no?, de la franquicia de Ultraman, desde la primera Ultra Q hasta principios de los 80, ¿no? Y cada autor se va a ocupar de desgranar una serie con su respectiva guía de capítulos. Y también se hace una crónica del paso de la serie o de las series por aquí por España, ¿no? Eso yo creo que es un volumen que va a ser de lujo, con todo lujo de detalles, vaga redundancia, que va a ahondar pues eso en este fenómeno, también desde nuestro punto de vista de España, que se lleva todavía aquí a día de hoy emitiéndose en todas las televisiones de todo el mundo, que es este superhéroe intergaláctico, ¿no? Como Ultraman.
Bueno, además, como cada uno escribe un capítulo diferente, luego podéis dejar el mejor capítulo es el de tal, los demás no.
Eso, para los premios mosterianos del año que viene.
Claro, mejor capítulo del libro de Ultraman, para que nos diga, para que lo pongáis por ahí, a ver quién es el que ha hecho el mejor, el peor, para que luego nos gane Adrián en todo el rato y diga, no, el mejor es el de Adrián Roldán, los demás, basura.
Basura.
Eso, aún falta un poquito para que se publique, pero eso, saldrá bajo la editorial de Apex Hit Team, y ahora en unas semanas, meses, un par de meses, una cosita así, pues se podrá adquirir en preventa y luego pues, en todas las tiendas de...
De momento aún falta, saldrá a lo largo del año, ya veremos cuándo, pero...
más pronto que tarde.
Ya con esto cerramos las noticias y que ya podemos seguir con el programa. ¿Qué toca ahora, Frank?
Pues vamos a alterar el espacio-tiempo habitual de Cosas de Monstruos y vamos a meter ahora la ficha de la criatura.
¡Ole, ole! Hacía tiempo que Frank no trabajaba.
Ficha de la criatura.
¿Y el villancico? ¿Cuándo saca el villancico?
Sí, ahora, estoy en ello. Venga, vamos.
Venga.
Vos lo que hacemos la ficha.
Ahí estamos. Giron.
Descripción.
Giron era un monstruo de ojos tristes, con gusto por la sangre. Cortó a Giaos en rodajas con su gran cabeza de cuchillo. Luchó valientemente contra Gamera antes de ser derrotado de manera bastante espectacular. Bueno. Cualquier cosa le llaman espectacular hoy en día. Prefería caminar a cuatro patas, pero podía pararse, levantarse, sobre sus patas traseras según fuera necesario. Era un saltador fantástico, capaz de detener a un enemigo supersónico en pleno vuelo. Por último, tenía cuatro shurikens anidados en la base de la cabeza de su cuchillo que podía lanzar mediante telequinesis.
O sea, que esto
y
lo
encima
has... Esto
lo eran como el martillo de Thor, que le volvían.
Esto lo has copypasteado de una página latina, ¿no? Lo digo por el pararse.
No, pues estás errado.
Sí, porque soy
como
un caballo.
Estás errado como un caballo.
Yo soy un caballo. Soy fuerte como un caballo.
Y con el... Bueno, me callo. Iba a los miembros, pero está quedando...
¿Qué miembro eras?
Ibas a seguir con el humor inteligente de este programa.
Yo voy a añadir que Giron, como digo yo, viene de la palabra guillotín. Por el
guillotín, no lo hablo.
Especie.
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 Monstruo biomecánico. Porque si tienes un cuchillo por la cabeza es porque solo te lo... Eso es un injerto de algo. Es lo que natural no es.
¿No puedo hacer así el pobre la pobre criatura? No, con no un pico de cuchillo.
Pobre madre.
Y luego, encima dime que es mamífero y que ha nacido por parto.
Tipo.
Extraterrestre con superpoderes. ¿Qué superpoderes? La telequinesia.
Claro. Y tener un cuchillo en la nariz. Eso también quiere contar algo.
Injerto.
Altura.
70 metros.
Justo.
De hasta la punta del cuchillo.
Peso.
2.000 toneladas.
Sí, es que el metal pesa.
No vean lo que nos costó subirlo en la báscula.
El metal pesa.
Claro. Muy bien, ahí te he visto espabilado, Marco.
Bueno, es que me he tomado un café de esos de asquerosos de Octavio.
Atributos.
Pues tiene unos buenos atributos que consisten en mordisco, garras, cabeza de cuchillo, es un gran saltador, el shuriken telequinético ya mencionado, y como es habitual en los kaiju, super durabilidad y resistencia.
¿Y también tiene un miembro grande, como Octavio? O...
Claro. Míralo, que es largo y afilado y puntiagudo.
Claro.
Tiene ciertas formas fálicas, ¿no? ¿Es así o ya veo falos por todas partes?
Sí.
Un poco de ambas.
El que tiene huevazos en la cabeza ve falos por todas partes.
Inteligencia.
Baja.
Bienvenidos a Cosas de Monstruos.
Octavio López, que me sale en el guión baja y Octavio López. Baja, Octavio López, baja.
Gracias.
Baja. Velocidad terrestre.
Moderada.
Debilidades.
Hablando de falo. La marcha atrás.
Es que no hay que usar la marcha atrás.
Soy yo el vulgar, ¿eh? Soy el vulgar, amigos.
No hay que usar la marcha atrás.
No hagas esto con niños, ya demasiado tarde para decirlo. La marcha atrás porque se cae el bujero.
Agujeros, bueno. Marcha atrás, palos, miembros.
Qué programa más bonito nos está quedando.
Vemos que estamos cómodos en una línea
inteligente.
Pensamiento en cosas de monstruos.
Y llega el loco de la motosierra comentando diciendo buenas tardes a todos.
Pues buenas
tardes. Buenas tardes en el momento justo hablando de falos y marcha atrás.
Y es el loco de la motosierra y estamos hablando de un monstruo con un cuchillo en la cabeza. Yo veo ahí la relación.
Por eso ha venido.
Programa.
Igual son primos.
Primo.
Bro.
Aliados.
Bro. Ninguno. Estaba más solico que la otra.
¿Cómo que no? Las dos brujas del oeste.
Pero no son aliados y lo tienen ahí encerrado. Al pobre.
Sí, en cuanto puede se venga, ¿eh?
Sí, se venga para afuera. Cuando le abren, se venga para afuera.
Enemigos.
Gamera y Giaos.
Hoy la humanidad no participa.
No, porque esto es se sucede en otro sitio.
En el planeta fantasma.
Es un exomonstruo, ¿no? Los dinosaurios que están en otro planeta son exodinosaurios. Esto es un exomonstruo.
Es un exokaiju.
Invéntate una palabra de esas raras. Eso es el mes que viene.
Reiros.
No, si el mes que viene va a ser un circo esto.
Y venganza será terrible. Bueno, Josan, como ya. Bueno, ha seguido hablando realmente. O sea, esto tenemos que plantearlo que a partir de ahora lo lea Octavio o Marco. Y así te dejamos descansar un poquito antes de tu siguiente sección, que es la ficha de la película.
La picha, ¿no? De la película. A ver si ya tiene.
Ficha de la película.
Ya en el guión ya ponemos caracteres japoneses porque aquí vale todo.
A pesar de que los títulos en el idioma original estén puestos desde hace como 15 programas, pero sí. Bueno.
Me encanta ver caracteres japoneses. Es lo que es.
Marco mira el guión en uno de cada tres programas, más o menos.
No, yo el guión lo miro en todos. Otra cosa es que lo lea.
Ah. Vamos con
porque
el.
Le cuesta, más que nada.
Claro. Vamos con el título original de la película. Que es Gamera Tai Daikaiju Giron.
Gamera Tai Daikaiju Giron.
Literalmente, Gamera contra el monstruo gigante Giron.
Si es que Giron. Es que esos son los títulos buenos. ¿Qué vamos a ver? A Gamera pegándose con Giron. Pues ya está, no te compliques.
No se pegue, no se
complica. Y ahora vamos con la mejor parte de la ficha, que son los otros títulos. Esto, en España, Gamera contra Giron. No vende.
Gamera molesta.
Exactamente. Hay que darle el título. Hay que ser más imaginativo. ¿Cómo lo llamamos? Giron, guardián del planeta fantasma. ¡Ole! ¿En el cómic dice que el planeta sea un planeta fantasma? No, pero da igual.
Que es un título parido por Ángel Sala. Entonces, porque se rebautizaron en la colección, o rebautizaron, cogieron un título español en la colección de Kaiju Eiga de Filmax en el 98, que fue asesorada por él.
Pues, a ver, porque...
Él forma parte del cártel de traductores de títulos.
Que es curioso que quitara el nombre del monstruo principal.
Pero también hizo con Godzilla, porque sí, la escuela está de llamar. Edora,
en la burbuja tóxica.
La burbuja tóxica, también quita Godzilla. Mm. Y aquí también, y todas las de Gamera son... Vidas ataca la Tierra, Girón el guardián del planeta fantasma, Jigger el monstruo de no sé qué.
¿Por qué tanta inquina contra los protagonistas?
Yo creo que cogió un poco el hilo de, por ejemplo, Evira o Roar of the Deep, que es el título americano de... Se llamó aquí Los monstruos del mar. Y quiso hacer, pues es un poco de títulos que recordasen a ese factor o esa naturaleza retro, ¿no? Del Kaiju Eiga.
Octavio siempre defendiendo. ¿Algún interés tendrá?
Yo defiendo todo siempre.
En Sitges como para... No, si se pasa la vida allí, tiene segunda casa allí.
Se queda sin viajecito el año que viene.
Bueno,
ya nos la bazan por aquí Tyler Preston, que a Estados Unidos es Attack of the Monster.
Título genérico donde los haya.
Sí, Attack of the Monster. No se ha calentado en la cabeza. ¿Cómo le llamamos? Ataque de los monstruos. Ya está. ¡Chimpún!
Y en Brasil lo cogieron de ahí, ¿no?
Sí, en Brasil directamente. O Ataque dos monstruos. Ataque de los monstruos.
Pero qué bien suena el portugués. A mí me encanta cómo suena el portugués.
Pero aquí viene...
Nuestro dinero es gay.
Aquí viene lo mejor. Pensaba que iba a ser Alemania, pero no. Ha sido Italia quien ha hecho un Superman y Gorgonita en Tokio. Y me parece maravilloso que para ellos Gamera contra Girón se llame... Y con contra Godzilla.
Como tiene que ser, qué narices. Ya ha puesto.
Hostia, macho. Puto máquina, tío. Puto máquina.
¿Cómo lo llamamos? Gozi. Ya no es quita a Gamera.
Muy bien, Gozi.
Se mete aquí.
¿Qué chorizos te comías, eh?
Yo es que cuando digo, no me lo creo.
Helado.
Digo, no me lo creo. Digo, voy a buscar algún póster para comer. Efectivamente, porque tiene el póster. Sale, además, Gamera volando, pero han metido un King Kong por ahí. Es un. Bueno, pero puede ser peor, porque tienen encontrado otro póster donde directamente han quitado a Gamera del póster.
No, está al fondo. Están detrás, los dos.
Pero está Ghidorah también, por ahí.
Sí, como si fueran secundarios.
Está Ghidorah, tío, qué huevazos.
Han hecho un póster de Gamera contra Girón, que se llama King Kong contra Godzilla, y sale en primer plano King Kong, y en segundo plano, Gamera, Girón y Ghidorah.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Viva Italia!
Sí, bravo.
Sí, esto, tú imagínate ser espectador en aquella época y mirar este póster y decir, ¿qué será esto? Es el mínimo entendido de no sé qué voy a ver. Y luego ver la película y decir, ¿pero esto qué es? No sé, es un caos total.
Y decir, porca miseria, devuélvame el dinero de la entrada.
A ver, esto supera el póster de Serpiente de Mar, ¿eh?
A ver, sí. Nosotros tenemos un Superman y Gorgo en Tokio.
Sí, sí,
y
sí.
No estaba Superman y estaba Gorgo, pero...
Ni Tokio.
Aquí igual, King Kong contra Godzilla, ni está King Kong ni está Godzilla. Y además...
Las torres gemelas de Tokio no las conoces.
Bueno. Estos los títulos... Ay, yo, vamos ya con las partes de los datos de la gente que ha hecho la película. Sí, bueno, la película es del año 1969, dura 80...
¡Qué buen año, eh! ¡Qué buen año!
Ya te digo... Estaban los americanos llegando a la luna y los japoneses haciendo este peliculón.
Yo creo que lo estaba viendo Neil Armstrong antes de pisar la luna. Espera,
que espera que acabe. Espera, ahora abajo, espera que acabe.
Cuando corta el rodaje del Jaws espacial. Ah, espera.
Además, una barra
en Estados Unidos se llegó a televisión directamente el mismo año del estreno en Japón, con el título este que has comentado, de Attack of the Monsters.
Estaba ahí.
No suena descabellado lo que digo, ¿eh?
A ver. Neil Armstrong, no sé yo, pero yo creo que si busca un segundo es porque estaba viendo la película. Estaba, baja tú, que tengo que ver cómo hizo los Shurikens. Pero estoy convencido, no me lo van a...
Ocurrió,
baja tú,
ocurrió.
Que aquí el cráter me da mala espina, no sé lo que puede haber
escondido. Sí. Estoy viendo una película, si ves a dos mozas alienígenas, no bajas a la luna. Bueno, la película es japonesa de la Dayei, que tantas alegrías nos da.
Vamos.
dirigida por Noriaki Yuasa, que vamos, el hijo conocido de Gamera. Él se encarga pues, de toda la etapa clásica, salvo de Gamera contra Barugón, que esa la dirigió otro. Por todas las demás de la etapa clásica, la de Viras, la de Riaos, la primera, la del Mundo Bajo el Terror, todas son de Yuasa. Al igual que los guiones, que este también es de Nisan Takahashi, que también, este guion es de toda la clase, lo mandaba el paquete a Daye y decía, toma, así. 7 guiones más. Te he escrito la saga entera de Gamera, te he escrito 7 películas, coge lo que quieras. Y la música es de Shunsuke Kikuchi, que realmente es debutante en la saga de Gamera, es decir, pero ya se quedará hasta Supermonstruo Gamera, tanto la de Giron como la de Jigger, como la de Cigra y la de Supermonstruo Gamera ya contará con la música de Kikuchi. Y luego parece que le cogió gusto a lo de poner música al Tokusatsu, porque participará en muchas producciones de Kamen Rider de los 70, y dentro del anime también participa en la banda sonora de Great Mazinger, del Gran Mazinger, y luego ya sí, lo he encontrado por ahí, digo, esto está, pues el tío ha puesto música a varias películas de Doraemon, y todas las películas de Doctor Slump y Bola de Drag y Dragon Ball hasta el 95.
¡Ojo, leyenda!
Así leyenda. Que la música del Doctor Slump y de al menos la primera parte de Dragon Ball, o hasta los androides más o menos, es de Kikuchi, al menos la parte de las películas. Así que un respeto al hombre este.
Y luego la fotografía, que es de Akira Kitazaki, que sí que hay una fotografía de forma muy distinta, toda la parte del planeta fantasma, que le pone como un filtro más amarillento para distinguirlo de la parte realista o de la parte de la Tierra, que tiene como un tono como muy azulado. A mí la fotografía, dentro de que no puede hacer mucho porque se nota que la película tiene el dinero que tiene, que no es demasiado, sí que tanto el director en dos o tres planos que intenta al principio como el propio director de foto intentan por lo menos que darle un poco de presencia, ya que a diferencia de la primera, pues aquí sí que tienen color, intentan jugar con la diferencia de color, es mucho más gris la parte, digamos, del mundo real y la parte de la fantasía del planeta, del cuento que viven los niños, que luego comentaremos, es como mucho más colorista. Y luego, ¿sabes? Suelo buscar el montador, pero en la IMDb, como bien dice Josan, la IMDb no es nada fiable para este tipo de películas de estos años y de filmografías no americanas. El único montador que aparece es el montador de una versión americana que Dios sabe cómo será. Así que de ahí no puedo decir mucho.
La versión americana será esa, la censurada, que quitaron las escenas más violentas.
Tampoco aparece en la IMDb, porque quería mirarlo, el diseñador de producción, porque la verdad es que el diseño de producción del planeta está muy chulo. O sea, tiene ideas, está hecho con muy poquita, o sea, en 4 decorados, pero por lo menos con cierta idea de hacer algo muy de la época, muy de ciencia ficción de los 50 ya pasados, pero utilizando muy bien los colores. La verdad es que me gustó la parte del diseño de producción.
Los decorados, estos espaciales, más calidad que en Viras, sí que tienen.
Sí, por lo menos no es una cortina de la que salgan.
Ya con esto termina la ficha.
Ahora la sinopsis, ¿no?
¿De qué va esto? ¿Qué maravillas oculta?
Vale, pues me pongo con la sinopsis y... para quien no la conozca, tenemos a dos chavales que están mirando el espacio con su telescopio y ven una nave espacial. Y junto a la hermana de uno de ellos, pues van a investigarla. Encuentran la nave, se suben y la nave los lleva al espacio.
Felicidad.
Solo a los dos, la hermana pequeña se queda en tierra y va a decir a los adultos: oye, que mi hermano se ha ido al espacio.
Que te calle, niña. Que te calle la boca.
A estudiar.
Tú a estudiar. Que tienes que entrar en una buena escuela, que tienes ya 4 años y ya tienes que empezar a pensar en tu futuro.
Y no tienes marido.
Pues los niños llegan al planeta fantasma, protegido por el poderoso monstruo cuchillo Giron. Pero a Giron lo controlan dos alienígenas muy majas, solo quieren sobrevivir.
Y una de ellas tiene una nariz muy rara. Una tiene una nariz muy rara. A mí me incomodaba mucho la nariz de una de ellas.
Más que la de Giron, muy bien.
Sí, sí, sí.
No, al final estas dos alienígenas ni huyen, ni comen niños, ni sobreviven.
Pobrecitas.
Y no será porque no lo intentan.
Pero lo intentan flojito.
Y no sobrevive violento y quiere destruir cosas. Pero llega Gamera y gracias a sus dotes de gimnasta olímpico le derrota y lo devuelve a tierra. Fin.
A ver, las alienígenas, comer niños sí, comer pelo no.
¿Comer pelo?
¿Qué? A los niños, antes de comértelo, vale, los pelas.
Sí. Los pelas, claro.
Tú cuando te comes una fruta, no la
lo mismo, la no, sí, está bien, pero que tienen unos puntos en comunes con los humanos.
Es un momento bastante, va a ser una película infantil de Gamera, un poco así incómodo, ¿eh? O sea, el niño ahí pelado, sujetado ahí, que se la van a comer, que le falta nada, ¿eh? Le van a hacer una trepanación ahí,
emplatado,
le van a cercenar el cráneo. Falta nada, ¿eh? Una, no sé, yo lo hubiera visto de pequeño y digo, hostia, cuidado, ¿eh?
Hostia, cuidado.
Un momento
para,
chungo,
para
¿eh?
El video.
A ver si...
Luego, además, lo sueltan ahí, no te dejé de poner, ¿y los niños estos? ¿Y qué probas? ¿Son venenosos o no? Digo, ¿no son los niños? Digo, ¿se los van a, comer? Y luego, efectivamente, venga, vamos a probarlo. Ven aquí, séate. Vamos a afeitarlo porque no vamos a comer pelo. Y digo, ah, pero se lo van a comer. Estoy un poco más de como Indiana Jones, le rebanan y a comer sesos.
Y van a ellos.
Sorbete de sesos de mono.
A mí fue la parte que digo, vale, tiene su punto de interés, lo que es la trama. Me gusta cómo lo junta con... Bueno, a fin de cuentas, no es más que un cuento clásico de los hermanos Grimm, de la casa de la bruja que se quiere comer a los niños, a Hansel y Gretel.
Marco. Mira cómo baila.
Yo lo estoy apuntando todo para no perder nada.
Me está sorprendiendo a cada programa, ¿eh? Hace unos símiles, tío, que esto no
sé. Pero es que es así, sí, es...
Cuando publique mi biografía se va a llamar Mis años junto.
Marco y yo.
Bueno, va. Pero no, lo digo en serio, a mí fue el momento en que dije, coño, a esta película le han puesto cariño a la hora de escribir el argumento. Luego salen los monstruos grandes pegándose y ya me aburro, pero para cuatro actores que tienen el traer así los cuentos clásicos, porque son dos brujas en lugar de unas, que se quieren comer a los niños, que al principio los tienen muy bien en la casa de caramelo, los tratan... parece que llegan a un lugar feliz donde están encantados y de repente pega el girito y se los van a comer. A mí fue la parte que me interesó de una película que de por sí es flojita, tirando a maleja.
Yo no doy crédito. No seré yo quien se oponga a que defiendas una Kayueiga, pero que haya sido con Guirón guardián del planeta fantasma y
No estoy diciendo que sea buena. De hecho, digo que es mala.
Luego llegamos a Y más extraterrestre, vaya mierda, que hacéis, güey, no sé qué. Y llega Giron y dice, pues, oye, que Giron está muy bien, muy maja, no sé qué.
Me la ha pillado blandito. Estaba
que yo no digo que sea buena, digo que me gustó ese giro, me gustó la manera que han tenido para cuatro duros que tenían de por lo menos en el guión, trabajar un poquito. Luego la película, pues es... Pues no sé, como si ahora viéramos Las aventuras de Enrique Llana, una película infantil de poco presupuesto. No tiene más.
Enrique Llana será el disco chino filipino.
Exactamente, que la vi yo en el cine y pues entonces pues sí, la ves con ternura, pero es mala. Pues está también, es mala.
Pero en el nodo y luego la película.
A ver, a mí es una... Yo te voy a decir que dentro de las de Gamera, de la etapa clásica, y yo no sé qué tiene esta... Pero luego la comparo con Viras, con Jigger o con Tigra, que tienen sus cosas, pero en general son aburridas. Me parecen que tienen todo lo malo del cine infantil japonés. En cambio, no sé si por la inocencia de que tiene la película, por la locura de los protagonistas, por las dos chicas de medio villanas.
Medio villanas. Sí, amate. Un villano completo ya es que se lo hubiera comido de verdad.
Exacto, a ver. ¿Qué, tú piensas? Las pobres chicas son alienígenas.
Y hambrienta, y el tiempo que llevan...
Tienen que comer.
Y el tiempo que llevan, claro, sin comer niños.
Son sus costumbres. Claro, realmente son sus costumbres. Yo no las voy a juntar por sus costumbres. Y luego veo esa batalla final donde han pillado el monstruo con el diseño más... Voy a decir...
Afilado.
Más afilado. Esa locura. Es decir, me pasó la primera vez que la vi y me ha vuelto a pasar ahora que... Estoy en la batalla final y estoy de carcajada en carcajada con las locuras que está haciendo Gamera y Giron. Y de tanta locura que digo, es que al final acaba la película y me lo he pasado bomba. Me he divertido muchísimo y digo, ojalá me pasara esto con todas las películas de Gamera. Porque, pero no me pasa con todas.
Marco estaba comentando lo de la casita de chocolate, esa referencia magistral que pasará a los anales de hilarlo con los hermanos Grimm. Y es, pasa lo mismo en Viran, ¿no? Están los chiquillos en la nave y también les dicen, ¿qué queréis de comer? Y empiezan a pedir cosas.
¡Sándwiches hexagonales!
¿Eh? Sí, pero en Viran es un poco más... Ya llegan y es un poco más raro todo. ¿Sabes? No les hacen la bola tanto. Es ahí, están los extraterrestres esos que no hablan mucho. Son así más peculiares, no sé. Aquí es todo más endulzado, como que es una trampa, ¿no? No sé, no está tan marcado ese carácter de reverso tenebroso, creo yo.
Ajá. Bueno, ya que estamos, los protagonistas son los niños... actuación magistral de los niños inexpresivos durante toda la película.
De los peorcitos del callejón.
De los peores, ¿eh? El niño occidental directamente es que tenía la cara de piedra.
Pero es que el pobre tendría que estar pensando cada frase en descuidarte.
Sí, es que se les nota. Se les nota que están leyendo el guión.
Aquí con los niños pasa lo de tanto. Las películas de Gamera, yo no sé si pasará como la anterior, porque hay que recordar que la de Viras estaba en parte producida por el cuerpo de Boy Scouts. Con lo cual, hacía falta toda esa parte de inicio con los Boy Scouts. Aquí no sé si... supongo que tendría coproducción americana de alguna forma y de no. Es un niño americano por contrato. Y por eso está, porque que sean dos niños en los que el japonés y el occidental viviendo aventuras está extraño, sobre todo por eso que es que el occidental tenía pinta de estar recordando hacia qué decía esta frase.
A mí no me extrañaría que estuvieran las escenas de ese niño estuvieran grabadas dos veces, en japonés y en inglés, porque en la versión que vimos nosotros está hablando en japonés, o sea, los labios se le mueven con las palabras en japonés, no está doblado, pero igual sí que para la versión americana, porque eso se hacía mucho, incluso a veces todavía se hace, aunque cada vez menos, lo de grabar dos versiones de un producto de este tipo.
Hay que recordar, no tanto que pasó por aquí, Reptilicus, película que tiene, hay escenas que están grabadas dos veces cambiando la actriz, porque está la versión danesa una actriz, la versión americana otra, que dice lo mismo, hace lo mismo, pero es más mona y más rubia.
Ya es difícil ser más rubia que una danesa.
Encontrar actores infantiles eficientes, por así decirlo, es complicado. Pues tú imagínate buscar un actor infantil occidental que hable japonés.
Bueno, aquí la parte deficiente, digamos que no lo pensaron mucho.
Bueno, yo creo que todo esto viene porque no es la primera de Gamera, sin embargo, sin ir más lejos la de Viras, que vemos un occidental viviendo las aventuras con el niño japonés. Eran años de la ocupación americana, aún estaba presente. Entonces, no sé si los americanos meterían mano en sí en lo que es la creación de la película, o más bien era como un... No lo voy a llamar sumisión, pero era como los años de amiguismo del pueblo japonés hacia los americanos. De los
creo que es tema de producción, de intentar venderla en Occidente.
Sí, yo creo que también.
También puede ser.
Porque estamos ya casi en los 70, ya no es lo mismo. No...
Sí, pero duró mucho.
Sí, sí.
No olvidemos que el béisbol se convirtió en el deporte nacional japonés por los americanos.
Sí, sí, que estuvieron allí todo lo que quisieron y más.
Yo creo que estamos hablando mal de los dos niños y me parece bien porque como actores
pero
la pequeña Tomoko, yo voy a defender a Tomoko.
Con Tomoko no nos hemos metido, ¿eh? Con
Tomoko mola.
Tomoko a estudiar, que ya tienes 4 años, tienes que entrar en una buena escuela. A mí esa frase me dejó marcado.
A mí el momento, la niña es más expresiva que casi todo el resto de actores juntos, pero
a ver, que si hablamos de malos actores, la que hace de madre, telita también, ¿eh?
La que hace de madre del niño, no descarto que sea su madre de verdad porque estaba por ahí cerca.
Pero escucha, pero la madre americana, ¿qué me cuentas?
Yo me refiero a la madre americana, digo.
Que han descubierto que tu hijo sale de una nave espacial a Dios sabe dónde y está ahí, dice, ay, pues nada, pues ahora, a ver, aquí estamos.
Pues, vamos, estamos bien, se ha quedado buen día, ¿eh?
Sí, la película... A ver si nos vemos más a menudo, oye, que solo nos vemos para estas cosas.
La película deja, tiene dos tramas, que una es la principal, la de los niños en el planeta fantasma, pero hay bastantes minutos de metraje, que yo no recordaba que fueron tantos, a la subtrama de la pequeña Tomoko en la Tierra, es decir, intentando comenzar a su madre, de que... Mi hermano, no me acuerdo el nombre, que el niño A se ha ido al planeta hasta que sea niña a estudiar. Hay un momento que me falta, se puede que tienes que ser muy eficiente o si no, no encontrarás marido. Pero digo, me parece el trato de las mujeres japonesas de la época.
hay un rollo ahí de mini película, ¿eh? En esa subtrama que está bastante guay. O sea, que está ahí, aparte del personaje este del policía guarda, que es un poco histriónico y tal, pero hay un poco ahí rollo chulo de querer a los niños y tal y darle la importancia que merecen, que no está del todo mal, ¿eh? Y mira que la película prácticamente se centra en el viaje de estos dos al planeta Terra este. Pero toda la historia de la Momoko esta está chula, ¿eh? Está
bueno, guay, digo, el puntazo de cuando aparece la madre del niño americano y dice, vengo a recoger a Tom. Se pone, ¡ah, no está! Pues, bueno, vale, pues me voy, que tengo pizza. ¿Qué haces tú esta noche?
La dura infancia en Japón de los 70.
Ay, ay, pero que vemos que
si niños hay muchos. Libertad. Niños hay muchos. Ya haremos otro, no pasa nada.
Puedo tener otro, no te preocupes. Si no vuelvo, puedo tener otro.
Claro. En todas estas series...
Tengo mucha prisa, pues si la niña esta que se ha colado en mi coche me dice que mi hijo se va al espacio, pues vamos a buscar a la policía y a buscar la nave espacial.
Vamos al descampado. A ver si están en el descampado.
Un descampado con escaleras, ojo, ¿eh? Descampado, sí. Que esto es Japón y esto está ordenado.
Claro, pero man, aquí estaba la nave espacial. Dice, pues ahora no está. Eso es que nos mientes. Te acabo de decir que sería una nave espacial. ¿Cómo quieres que esté aquí?
Aquí hay un momento que la primera aparición de la nave espacial, que digo, ay, qué mal le sienta al Blu-ray a estas películas, porque se ve todos los detallitos de la pared donde están proyectando la retroproyección de la nave y se ve la grieta que tiene la pared, donde cruza la pintura, está muy bien.
Pues cuando la de Cigra es mucho peor, ¿eh? La de Cigra es una cosa...
Uf, un señor fumando en una esquina.
Casi. Ahí sí que se ven las hendiduras y las rayaduras de la pared. Mm.
Está, a poco que te fijes, está, no lo digo como crítica a la película, porque obviamente en la versión del cine no la veías, pero ahora claro, lo ves en casa, toda la remasterización que le han hecho, y es que llama la atención.
Por cierto, nos confirman que los extras de la edición de Arrow Films, los expertos americanos y el actor de Occidente afirman que las películas de Giron y Viras eran producciones entre DJ y American International Pictures. Era coproducción americana, así que por ahí estaban los... De ahí tenemos el motivo de actores americanos.
Hombre, bueno, tiene todo el sentido, tal cual está hecha la película, desde luego.
Claro. Uh-huh. Luego, hablando del principio de la película, cuando llega el platillo que recibe la señal y esa parte de los científicos diciendo, uy, sí, hemos recibido un mensaje del espacio, que puede ser esto, que parece que la película va a ir por un lado, va a ir de ellos investigando el mensaje o algo así. Y eso, de pronto pasan por completo a los niños y los científicos, que les den.
Ese la verdad es que es un relleno de ese relleno del principio de la película de contextualizar, es un contextualizado raro. A mí me gusta mucho a nivel técnico, es al principio cuando sale, creo, los científicos están poniendo imágenes del espacio, que son fotos pues de la calidad que había entonces, de las fotos astronómicas de entonces, y para que parezca que no son fotos, mueven mucho la cámara. O sea, la cámara tiembla como si fuera para que parezca movimiento, pero en realidad es la cámara moviéndose. Digo, oye,
live cam.
Están intentando hacer, el director está intentando hacer cosas.
Sí, sí, que un puntito más allá de lo que viene a ser habitual en esta...
Sí, porque lo normal era dejar el plano fijo y la voz en off esa que suena y tal, y a tomar por saco. Pero intenta que parezca que aquello está animado, sin un duro.
El Yuasa se lo curraba, o sea, dedicó toda su vida, mientras que pudo, ahí estar al lado de Gamera. Yo creo que tenía cierta vinculación emocional también con el personaje y dentro de las limitaciones que tenía el hombre y los presupuestos exiguos, pues dar lo mejor que podía, ¿no? Y pensando ahí cositas y tal. Y a mí me fliparon todas las escenas de los monstruos, de las batallas, están bastante bien coreografiadas y estás viendo todo el rato muy bien lo que está pasando. Mm. Están muy bien filmadas todas esas escenas.
Sí, sí, es que la película sorprende que está bien dirigida.
Uh-huh. De nuevo volvemos a la crudeza, ¿no? Al gore en las películas de Gamera.
Sí, aquí van a tope, ¿eh? Aquí van a tope.
La presentación de Giron mutilando y desmembrando a Giaos. Le corto un ala, luego le corto la otra, luego la cabeza, lo fileteo, ojo.
Es de lo más heavy, ¿eh? Creo sí, yo, del Kaiju-era de los 60 y 70, de lo más heavy.
Es algo relativamente habitual, que lo hemos comentado mucho en el cine japonés infantil de la época, de la era Showa, sí. Prácticamente. Es, sí, es como un, como es infantil y como la sangre no es roja o son alienígenas, aquí vale todo. Aquí vale todo. Y las películas de Gamera se desangra siempre. Y aquí te empiezan Giron, te lo enfrentan al rival más peligroso de Gamera, a un Giaos, galáctico, que es gris en vez de negro, y dicen, no, mira, este rival que le gustan tantos problemas a Gamera, Tirón, se lo revienta, se lo filetea y no se lo come porque está la carne, porque no lleva cocina, no tiene barbacoa cerca.
Hay que quitarle pelo antes.
Claro. También es una forma bastante más efectiva que la que hicieron en Viras de, a ver, ¿cómo decimos que este monstruo es muy peligroso y que viene preparado para luchar contra Gamera? En Viras optaron por las metrajes anteriores, 10 minutos ahí de metrajes anteriores para el monstruo estudiando, vale, ya conocemos a Gamera, sus fortalezas y debilidades. No, aquí es, mira, ven este bicho a que Gamera le costó, pues este se lo merienda. Ahora que llegue Gamera a pelearse. Y ya meterán flashback cuando las dos mozas lean la mente al niño.
Y eso.
Sí, hay que llenar 10 minutitos de metraje con películas anteriores, que eso es dinero ahorrado. ¿Qué meter?
El primer contacto, eso, lo que estábamos diciendo del Jaws espacial este con Girón, es la leche. Yo lo estaba viendo con el mayor, que tiene 11 años, y el momento que dispara el rayo y le rebota en el filo y le secciona la pata derecha al Jaws, quedó el chiquillo, papá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?
Digo, pues espérate que...
De la mente de un espectador de 11 años ya incluso llama la atención y dice, ¿qué es esto? O sea, esto se sale de lo que deberíamos ver una película de esta, ¿no? Se quedó ahí todo rayado el chaval.
Claro, pero que luego cuando lanza los shurikens a Gamera, cuando llega Gamera en la primera talla, se los clava, Gamera está desangrándose. Está en cada shuriken tiene toda la sangre verde de Gamera rodeándole el brazo. Y luego se pone a bailar.
Y cuando le va cortando, si va a bailar el gogó, dice, está bailando el gogó, ¿no?
Se están haciendo quitar los shurikens.
Y cuando le
dice,
corta,
no puede porque corazón, no llega, pero luego hay otra escena que sí que puede. No lo entiendo.
Porque está debajo del agua.
Sí. Gamera siempre se desangra, dice Miriam. Sí. Así es. En todas y cada una, eso es lo que estamos comentando, que siempre tenemos lo mismo. Fíjate que más que la de Godzilla, que yo en principio asocio Godzilla a más violencia, ¿no? Un monstruo más violento y como un poquito dentro que era, ya en esta era pop, más adulto que Gamera.
Pero curiosamente, Godzilla solamente se ha desangrado en las dos películas más infantiles, es decir, en la de Galien y en la de Gorgo. Que, además, el mismo trozo de metraje, cuando Gigant pasa volando y le cierra el hombro, que ahí se verá sangre, chorrón de sangre. Son las dos películas más infantiles, que es un, vale, que los niños vean sangre, total.
Da igual.
Ya tienen 4 años, ¿no?
Ya tienen 4 años y tienen que buscar un buen colegio.
La niña, yo voy a tardar. Tomoko es la persona más inteligente de la película porque incluso cuando los niños descubren la nave al principio de película y entran, dicen, hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Puedo pasar? Y suelta la niña y escucha de fondo, pues son alienígenas, ¿cómo van a entender japonés? Es que de fondo digo, ole por la niña. La primera con sentido, ¿cómo va a entender japonés? Así de, ¿cómo entras preguntando?
Sí, ya es raro que te entienda el rubio este, que mira como un pánfilo.
En plan, entran ahí a tocar todos los botones. ¿Pero qué haces? ¡Ay, le he dado sin querer! ¿Pero que has puesto la nave en marcha? ¡Ay, pues le voy a seguir dando! ¿Ves lo que pasa?
Es que es... Pasa? A ver, es zipizape. O sea, es que es... Es eso. Es una película para niños y de niños de los 70.
A todo esto, explícame una cosa. ¿Qué narices hacía la nave ahí? Una nave vacía, con la puerta abierta... Que está esperando que entren dos niños random y llevárselos.
A ver, está buscando comida.
Yo la primera vez pensaba que le habían mandado las muchachas estas especiales, la Floribella y Barbanela. Pero
Barbela y Florbela era, ¿no?
Y algo así.
Qué referencias claro, más poco sutiles.
Pero teniendo en cuenta que luego cuando la nave vuelve, que no, hay que arreglar para que huyamos nosotros del planeta. Digo, ah, espera, entonces la nave no es de ella. Pues una nave que ha llegado a la Tierra de tantas. ¿Tú no has visto Ultraman? Llegan alienígenas cada 2x3 a Japón.
Pero que está vacía, tío.
Bueno, está vacía en el momento que llegan los niños. Es que tú imagínate la subtrama de dos alienígenas que llegan a la nave y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde has aparcado? Ya siempre, nunca sabes dónde aparcamos.
Dos aliens muy fumados.
Colega, ¿dónde está mi nave?
¿Dónde está mi nave?
Colega, ¿dónde está mi nave?
Creo que sea la tercera subtrama que había en la película, pero que por problema de metraje la quitaron. Dijo, no, mejor la de la niña estudiando, la del aliens, porque ¿no? Claro, no a ti.
Estaban allí la lluvia creativa y dice, escucha, pero la gente no se pregunta de dónde sale la nave. En cuanto Guirón corte a Dios en rodajas, se van a olvidar. Tú no te preocupes, tira para adelante. Y tienes razón, porque yo no había reparado eso tampoco, ¿eh?
Yo, a mí sí que en estas películas hay una cosa que me pone de los nervios. Y será cosa mía, pero es que no lo soporto. Y es, cada vez, la primera vez que aparece Gamera, y los niños empiezan a gritarle, pero es que están 5 minutos gritando. Y me ponen muy nervioso. ¡Gamera! 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 ¿Dónde vas? ¡Gamera! ¿Dónde vamos? ¡Gamera, ayúdanos! ¡Cállate, niño, por Dios!
¡Un autógrafo! ¡Hazte un selfie!
Me pone muy nervioso, porque pasa en todas las películas.
Pero escucha que la canción y todo, ¿qué me dices?
Como ves, no sé de qué me hablas. Yo estoy con las brujas come niños. Yo estoy bien con las brujas come niños.
A mí de la canción, me lo más sorprendió cuando estaba mirando y de pronto veo canción cantada por el coro de niños de Tayei. Digo, un momento, Tayei como productora tenía un coro de niños que quiere cantar
en un armario.
¡Uy, qué turbia! ¡Qué referencia más turbia, por Dios!
Lo que los tenía guardados para cuando los necesitara a salir y cantar y cuando acababan para adentro otra vez. Ay. Pero escucha, es que es muy loco todo. Se meten en una nave vacía. Que la ponen en marcha y va en piloto automático al planeta fantasma donde están.
No, en piloto automático. Ellos dan botones. No.
Sí, pero ya no le hacía caso. Eso iba en piloto automático. Estaba programado. Era una trampa cebo de esas.
Claro, para coger comida.
Y volando por la galaxia se encuentran a Gamera, que estaba por ahí paseando.
Pero porque les venían los meteoritos. Claro, y Gamera los salva de los meteoritos.
Sí, pero a entender de alguna manera que Gamera intuye o sabe que van al planeta ese,
claro,
y evitar, ¿no? Porque dice, parece que está intentando decirnos algo y está Gamera ahí negando con la cabeza, no vayáis,
Sí, porque el muñeco de Gamera es muy expresivo y se le entiende todo.
Sí, pero vamos, decía que no, yo también lo entendí, digo, ahí Gamera no quiere que vayáis allí, pero...
Decía que no, o era un perrete de estos que se ponen en los coches.
Sí, el ojirri. Ya lo vimos en la de Viras también, que Gamera es el ojirri, para adelante y para atrás.
Vamos, que al final los niños llegan ahí, ven la batalla que hemos comentado de Guiaos contra Guirón, y de Guirón no hemos comentado esa pedazo aparición que tiene cuando el lago se drena, se abre y sale de debajo del suelo a lo rollo Mazinger, de sí. Abrimos la piscina para salga Mazinger.
De aquí salió la idea.
Es muy de anime la aparición de Guirón.
Con el agua yendo al revés.
Y el agua marcha atrás.
Claro. Espectacular. Ahí están desatados creando cosas.
Sí, sí es lo que he dicho, que el diseño de producción, para la poca pasta que se nota que hay, está muy currado. Y simplemente esa plataforma móvil para que se muevan por dentro de la nave, me parece una idea. Dices, no tengo dinero, pero quiero que parezca esto futurista. Y les ponen una plataforma en el suelo que seguramente la moverían 3 operarios con cuerdas.
Claro. Sí, y además quedan decorados reciclados de Viras.
Sí. Ay. Pero mejor utilizados, es decir, aquí.
Sí.
Aquí tienen mejor pinta que empiezan, tanto las 2-3 habitaciones. Los niños cuando entran a esta casa dicen, uy, hay un monstruo gigante, entramos una casa. Igual que por la nave. Hola, buenas, ¿puedo pasar? Bienvenidos, somos no sé qué tal, venimos a. Digo, oye, lo mismo que te ha dicho tu hermana antes. Son alienígenas. ¿Cómo van a saber japonés?
Pues sabían. Se ponen una cosica ahí en el cuello y ya está.
Ahí está.
Que en principio están como medio minuto o más ignorándoles totalmente.
Están a lo suyo. Están a lo suyo.
Hola, y aquellas están manipulando las cosas, haciendo que no va con ellas, hasta que deciden decir, estos no se van a callar. Voy a contestarles de una vez. Y se ponen el aparato en la garganta para hablarles. Ahora sí.
Yo, estas dos que creo que dice la película, que son Flovela o Floribela y Barbarella.
Floriponcio, pues sí, y...
Estas dos mozas alienígenas jovenzuelas, yo estoy convencido de que estaba pensando en los padres que acompañan al niño al cine. O sea, a ver, ya que un padre tiene que llevar al niño al cine, pues que salga un poco de vista con las dos muchachas.
Y que luego fue más acucio todavía en la de Cigra. En la de Cigra sale ya la chica, vamos, solo por la parte de arriba, casi una especie de traje de ropa interior o algo así. A mí me llama la atención que decidieran a finales de los 60 y principios de los 70, que todas o gran parte de las villanas o villanos extraterrestres fueran mujeres. Es una cosa que de alguna manera se puso de moda con Los monstruos invaden la Tierra, con Kumi Mizuno, y luego en Invasión extraterrestre, los Kilax, la portavoz de los Kilax también era extraterrestre. En Cigra también, en esta también. No sé, es curioso.
Pero bueno, yo no sé quién se queje, prefiero mujeres a cucarachas.
Pues también. ¡Ah!
¡Jefe! ¡Jefe!
¡Qué final, qué final!
Claro, es decir, lo pienso y digo, realmente, me parece... A ver, a mí estas dos mozas, estas...
Hay una que tiene la nariz muy rara, ya lo digo yo, que me pone muy nervioso la nariz de la...
Parecen entrañables su plan malvado, que es básicamente quieren sobrevivir, huir y comer niños. Y es un... Pues a ver, salvo lo de comer niños...
Comer niños bien, comer niños bien.
Habrá que... Yo me digo, a ver cómo los cocinan, es decir, porque en el cuento de Hansel y Gretel, la mujer amable que los acoge en su casa, los quiere cocinar en el horno.
En el horno. Y los desgraciados le rompen la casa.
Sí. Qué desagradecidos. Y encima que te cenar. Aquí igual. Al niño, al japonés, lo hipnotizan para leerle la mente. Y lo primero que piensan es, a estos que les gusta de comer. Ah, donuts. Pues ahora le llevamos donuts con vasos de leche para que puedan merendar tranquilamente.
Leche sospechosa.
Bueno, al americano no le gusta mucho la leche, porque llega un momento que coge su vaso y ve lo toma y dice, toma, te pongo la mitad.
Toma, toma.
Sí, yo me pongo menos leche.
Es que era desnatada.
Sí. Vamos, pues que nada. Por cierto, ¿cómo será el japonés para que el americano lo vea inconsciente, quieto, parado, sin hablar ni responder durante 5 minutos y no sé, y esté, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo? No, no responde.
hay que preguntar antes de tocar.
Claro, que cuando otro vuelve, sí, se pone, ¿qué va? Pero nada, que te has quedado un rato perchado. Digo, igual es habitual. Igual es niño de vez en cuando.
Anemia. En esos tiempos era anemia, desmayo por anemia.
¿Qué le ha pasado a mi pelo?
¿Y el policía qué? El policía este que está
ahí, el policía de las catas.
En la comisaría de medio de ninguna parte, haciendo catas en la presentación del personaje que...
El policía del barrio, eso como...
¿Este quién es? Nos quedamos ahí al principio. ¿Este quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Es un vecino?
Digo, que van a molestar, pues luego hablan de... No, agente, digo, que no, que es el policía, el de la comisaría del barrio, que de esa zona. Que, por cierto, el único que sabe un poco tratar a los niños, porque cuando todo el mundo a la niña... No mientas, no salió al espacio, ya te estoy mandando cosas, vete a estudiar. Y el policía, que tu hermano no está, pues vamos a investigar. Y jugando un poquito, sí, aunque le creo
o
no...
Hacer algo, se aburría mucho,
vamos,
ahí.
Además, es el primero está que bufido. Le dice... Tú tranquila, y la tú tranquila, que lo vamos a investigar. Tú tranquila, que digo, vale, bien. Alguien que se comporta como un adulto con dos de frente, que en vez de mandar a la niña a estudiar, la tranquiliza, le dice que va a estudiar, la deja un poquito más tranquila, la atiende, y digo, vale. Un adulto y justamente el adulto más sensato es el recurso cómico de la trama del mundo de tierra.
Así es. Bueno, ¿algún dato más que queráis añadir?
Tenéis aquí muchas cosas apuntadas.
A ver, por seguir hablando de del planeta alienígena, hay que hablar que los niños, cuando descubren que las mujeres estas los quieren comer, intentan huir, no lo consiguen, los encierran, y yo digo, vale, los encierran, un cono un poco raro, porque ponen la parte más estrecha abajo, digo, bueno, vale.
Mala hostia.
Sí, para que no se puedan mover, para que no puedan caminar, digo, no se pueden escapar. No, no, espera. Hay un botón en la consola, si lo pulsamos nos escapamos. Y después digo, pero ¿cómo si está tapado? ¡No! La casa tiene un agujero por el que pueden apuntar y disparar para pulsar el botón. Y digo, ¿qué agujero más bien puesto? ¡Qué casualidad que tiene ahí!
Sí, pero hay una anticipación de guión muy interesante con eso, porque vemos al americano usar la pistola al principio de la película con gran habilidad para quitarle el trapo al policía. Y eso está muy bien a nivel de guión, porque esa pistola y esa habilidad no aparece de la nada.
Claro. No, o sea, a mí que dispare me parece muy bien, porque además falla a veces, tú confías en mí, que soy muy bueno. Ahora, que esté el agujero ese ahí en la cárcel, solamente además a todo acristalado.
Ya, pero es que por ahí es por donde le ponen la comida. Eso es.
En la pistola de Rödinger.
Eso cuando los constructores, los ingenieros, cuando construyeron esa celda, dijeron, oye, se nos ha faltado un poco de material.
Da igual.
Un agujero ahí. Pero por ahora ese agujero no cabe nadie. ¿Qué van a traer? ¿Una pistola de plástico de la Tierra? Construyelo y calla. Vale. Yo solo lo digo.
A ver, en la Estrella de la Muerte dejaron un agujero enorme para que cupieran dos bombas.
Eso está respondido por qué.
Sí. Por estrellita, estrellita.
Te han hecho una película entera para...
Explicar esa mierda.
Y bueno, ¿cómo os explicáis que se quedara pegada la flecha en la pared la primera vez con el trapo? ¿A que no os disteis cuenta? ¿Era imposible?
Sí, porque es de ventosa.
Sí, ¿y dónde estaba la ventosa? Si estaba dentro del trapo.
Pues la
luego, entre la pared y la ventosa estaba el trapo.
Es la potencia del disparo.
Pero, sí, a ver, que es una flecha americana.
Ah, vale. Del calibre 22.
Claro.
Como mínimo. Bueno, a ver, llega el momento de hablar de el segundo enfrentamiento entre Gamera y Giron, porque el primero acaba un poquito de empate, que los dos se reparten y Gamera cae medio cao en el agua.
Que la, momento que la audiencia está esperando.
Sí, sí. Llega este famoso enfrentamiento con ese gif que absolutamente todo el mundo ha visto en algún momento de Gamera en la barra de ejercicio dando vueltas. El combate me parece maravilloso porque entre Gamera saltando encima de Giron, por ese momento que salta como 25 metros para caer encima de él y montarlo y cogerlo también. Luego
el ¡hola! Giron, ¡Karel!
Darle duro.
¡Estarás a gusto!
El momento que Giron le empuja y se pone a hacer gimnasia y se pone a sacar todas las gimnasia a hacer ejercicio en el palo este. Y luego ya vuelve. El momento que atraviesa, que aparece un cohete por ahí y dice, ¡ah, el cohete, vamos a utilizarlo! Y Gamera coge el cohete y se lo clava a Giron.
¡Claro que sí!
En el orificio que tenía para clavarle el cohete.
Primero lo coge, lo monta y le clava el cohete. Si es que...
Exactamente.
Y lo revienta.
Mira, el japonés.
Si es que tampoco hace falta echarle imaginación al tema, ¿eh? ¿No? Mira, Fran se ha quedado oscura de pensarlo.
Estás tú, su parte tenebrosa, atando cabos.
Que vamos,
digo, Darker va. Frank.
Toda esa pelea me parece divertidísima, me parece maravillosa. Me parece cada cual fue una lluvia de ideas de lo metimos todo. Y queda ahí encima y les queda divertido. Yo, mira, muy fan sí, de
está
esa.
Muy bien, porque se meten para abajo del agua, luego salen para arriba, tal, no sé qué. Está muy bien todo, toda la parte esa de coreografía, como digo. Y luego los saltos y el cohete que falla, ¿no? Parece que lo va a lanzar el chaval, que lo dispara él, pero falla y te queda ahí un poco de expectación y la Gamera lo recoge y se lo clava ahí. Está bastante guay.
Que además, durante la batalla tenemos el ratito que siempre cortan para mostrar lo que hacen los humanos, es para mostrar el intento de escape de las dos alienígenas, que sale mal, y una dice, no, nuestra especie es la que siempre te sobrevive, así que tú no has sobrevivido, te mato yo. Se pone que yo estoy viva todavía. No has sobrevivido. ¡Que estoy viva! Que te digo que no. ¡Pum! Y la mata. Y luego esa muere por el cohete que han fallado los niños disparando. Digo, mira, pues durante la serie, si lo hayan contado, también tiene que ver para avanzar la película. Oye,
sí,
pues
bueno, muere un poco porque sí, ¿eh? Porque explota eso a 5 metros donde está ella y hace, ¡ay, Dios mío! ¡Qué mala onda! Y se tira ahí al suelo.
¡Qué mala tarde! A
ver, soñamos, ¿y cuánto tiempo lleva sin comer la mujer esa?
Eso también, tiene que estar débil. A mí que toda esta parte de las peleas de los monstruos, pues que me dejan bastante frío y me interesa poco. Por lo menos aquí no es las últimas que hemos visto que se toman muy en serio a sí mismas y son minutos y minutos y minutos de pelea rodada en plano medio, en plano largo de combate de videojuego. Aquí por lo menos, pese a que son casi... muñecos de los Muppets, porque muy poco, con muy poca movilidad, muy, muy fríos, o sea, muy...
Poca movilidad, es que Marco también, no. Cuando alguna vez se puede hacer gimnasia como Gamera, dice, yo también me muevo así.
No tiene movilidad facial, o sea, son muy plasticosos. Pero aún así, por lo menos, ya digo, que a nivel de coreografía y dirección, por lo menos sí que es verdad que intentan hacer algo divertido, algo distinto, y se agradece.
No doy crédito. Digo, yo soy el niño, no doy crédito. Hoy es el día que cambia cosas de monstruos. Me voy a pasar al rol de troll. Vamos a intercambiar los papeles.
El albor de una nueva era.
Ya nos deja sin palabras. No contábamos con esto.
De New Marcos, del 2022.
Octavio ha llevado una libreta para contradecir todo lo que yo dijera y ahora está desubicado.
La he tirado, me la he comido ahora. Me he apartado un momento y me la he comido. Digo, esto ya no vale para nada.
Ya está mojado. Claro. Bueno, la película acaba con Gamera dejando sus dudas de MacGyver. Yo, tranquilo, que yo te arreglo. La nave que está rota, dame un clip y un escupitajo y yo te la arreglo. Y la junta, y encima la junta, y va Gamera hablando con la nave junta. O sea, asunto se para.
Repleta.
O sea, pero dentro de lo absurdo del concepto que de una nave que ha sido cortada por el filo de un monstruo gigante digamos, que todos los artilugios y toda la estructura interna de la nave se habrán ido al garete. Pero tiene su cierta lógica dentro de su demencia. O sea, la junta y con el aliento hace de soplete, junta las, o sea, funde las juntas, sí, sí. Pero dices, claro, pero no puede volar ya, porque eso ya es inerte, ya con todo estropeado, porque por eso se lo mete en la boca y lo lleva a ella. O sea, es una cosa
claro.
Que... Tía, pues, mira, te lo compro, está bien. Lo que tú me digas, tío. Yo me dejo llevar.
Si es que he llegado a ese punto, si has llegado hasta ahí...
¿Qué manda? Está guay, está guay, tío. Está guay.
Metérselo en la boca, otra referencia. Bueno, a ver, venga, ánimo, notas de producción, aquí tenéis muchas cosas puestas. En rugido, ¿qué pasa con los rugidos?
Yo ya he dicho todo lo bueno, ya lo he dicho. Ya a mí ya no me quedan armas.
Pues el rugido, en los sonidos que hace Girón cuando corta a Yaos, era el propio Yuasa diciendo unas palabras así como kusé kusé, que luego fueron pues, un poquito alterados para que sonara ahí como lo escuchamos en la peli. Y que realmente en el guión original había otro monstruo llamado Monga, ¿vale? Que era una bestia cornuda de pelaje azul, similar a una ardilla voladora y que se enfrentaba a Girón, ¿no? Imagino que es lo mismo que le pasaba al dios espacial, pero le pasaba a este Monga, ¿no? Pero claro, pues dijeron, por las reducciones presupuestarias, eso de...
Hacer un monstruo nuevo, sí, hombre, sí.
Lo dejamos apartado, coge el traje de Yao de la peli anterior, píntalo de plata y a funcionar, ¿no? Y aprovechamos el disfraz. Y bueno, y el encargado de construir los trajes y todo esto, que era el habitual, Akira Inoue, no podía trabajar porque estaba en malas condiciones de salud. Fue diseñado, en cambio, por el artista Tomohisa Yano, con la intención de crear un monstruo creíble desde el punto de vista biológico, dentro de lo que pensaba él, claro, porque luego el resultado en pantalla es un poco diferente.
Sí, sí, es muy biológico.
En cualquier caso, es bastante
un cuchillo con ojicos por los lados.
Y luego, cuando Guillermo del Toro estrenó Pacific Rim, no sé si acordáis, el primer kaiju que sale en la peli, sí. Que es el Knifehead, este, cabeza de cuchillo, literalmente dijeron, oye, esto es por la peli de Quirón, y dijo, no, se parecen, pero es casual. No,
es de mi cocina.
Yo, y nada, y dime.
Lo ha dicho, me quedo con que Noriaki Yuasa, el director, poniendo voz a Quirón, digo, vale, este fue un... A la película la sacamos para adelante, venga, vamos, a positiva, y pronto, oye, que no tenemos ruido... No sabemos cómo hacer el rugido. No sabes cómo hacer el rugido. Tú déjame a mí. José.
Vale, ya está. Venga.
Positivar.
Y luego eso, que descrito sobre el papel, el monstruo de Girón, los que se encargaron de construirlo fue la compañía de Eizo Kaimai. Toda una institución y partícipe en la realización de decenas de trajes del Kaiyuega, ¿no? Y bueno, luego lo del nombre de Girón, que ya lo hemos mencionado al principio del programa, que era derivado de la palabra guillotín. Una abreviatura. Es por el efecto cortante de la bestia.
Ojo, muy bien.
Muy rico todo.
Bravísimo. Bueno, conclusiones. ¿Qué tenéis que decir de esta película? ¿Os ha gustado? ¿Es una castaña? ¿La recomendamos? ¿La tiramos a la basura? ¡Empezamos por Marco!
Pues, a ver, ya lo he dicho, es una película... No es una película buena, pero es como ver pues, Las aventuras de Parchís. Es una película infantil que si la ves desde ese punto de vista, pues se nota que el director le ha puesto ganas, no está hecha con desgana... Y que, bueno, se puede salvar y que si te esfuerzas mucho, pues hay cosas disfrutables.
Sabía yo, tenía que empezar por Marco, es que es alucinante lo de este hombre hoy.
Ahora Octavio dice, vaya mierda de película, nos hemos tragado.
Marco tiene que empezar con una película mala y de pronto dice, buenas, y es un...
Me encantaría contradecir a Marco.
Para no perder la costumbre,
para seguir con esta historia en común, esta relación en pareja que llevamos desde hace ya años, pero la verdad es que yo he de confesar que la saga clásica de Gamera era como una especie de punto pendiente que tenía, ¿no? Porque no las había visto todas y verlas y algunas, volver a verlas como ha sido este caso, un poco redescubrimiento, porque las pelis, dentro de lo que cabe con sus carencias presupuestarias que tenían y como una especie de serie B, una serie B de la etapa de Godzilla, pues no está del todo mal, son bastante entretenidas, está incluida y todas mantienen cierto halo infantil bastante, bastante chulo, simpático, y esta está en esa línea. A mí me ha gustado bastante, me lo he pasado bastante bien.
Josan, a contrapelo, que estás mirando el móvil.
Sí, a ver, lo que he comentado antes de... Yo lo he dicho, Marco, y no voy a contradecir esa buena parte. Primero que ha dicho, primeras palabras que ha dicho, es una película mala. No, eso lo borra. Pero es una película mala, es una película...
Copias, pero editas.
Muy entretenida me parece la película. Por todo lo demás que ha dicho alabándola, Adelante, maravillosa. Yo estoy con él.
No, yo no he dicho vale. Maravillosa, ¿eh? O sea, vamos a calmarnos.
Sí, sí. Lo hemos oído todos, Marco. Lo hemos oído todos.
Maravilloso. Pues sí, coincidimos todos. Es entretenida, se deja ver bastante bien, muy simpaticona dentro de lo que es. Y mejor que Vilas, o sea que ya punto a favor de verla. Eso sí, como ha dicho Octavio, que con su hijo, el hijo se sorprendió de la amputación y sangramiento.
¿Qué ha dicho puta?
En esta película. Y lleva cuidadito con eso. Sí, vuestros retoños son sensibles, pero seamos sinceros, no lo vemos esto, no lo vemos con retoños. Somos señores mayores viendo películas infantiles de los años 60 japonesas. ¿Eh?
Tíos de 40 años viendo películas de los 70. De hombre
claro que sí.
De torturas gigantes y cuchillos
no sé
volantes.
No diría que Yuasa pensaba en nosotros cuando hizo la película. Pues yo esto lo hago pensando en la gente, en el público español.
Del futuro.
De 30, que no han 40, nacido todavía.
Años, que las para grabar un podcast.
No había pero nacido ni yo cuando estrenaron esto.
Pero, bueno, pues ya hemos hablado otras veces, pero mola mucho, ¿no? El rollo este de cine fantástico y del Kaiju Iga también, de gente que ya no está entre nosotros, que, no sé, el legado está ahí y que estamos en el 2022 y estamos viendo Quirón, Guardián del Planeta Fantasma, ¿no? Una película que se hizo hace 50 años.
Y más con de 50 tan buena años. Calidad.
Sí, eso dice muy poco de nosotros.
El legado mola, tío, yo qué sé.
O sea, a ver, la gente estaba en el Twitter de la época diciendo esta película no es necesaria, esto sí, esto es prescindible.
Secuela innecesaria. Secuela innecesaria.
Están quemando el personaje.
Exactamente. Estaba la
gente. En blanco y negro era mejor.
Tal cual.
Toshio.
Y ahora todos están muertos y estamos viéndola nosotros. Ese es el tema.
Añoramos a Toshio, no este...
Y la Mononoko esta entró en una buena escuela, que a mí esto me ha quedado... Yo me he quedado preocupado con la escuela de Mononoko.
De que Tomoko quizás no entró en una buena escuela, pero encontró un buen marido. Así que su madre estuvo contenta.
Bueno, si encontró un buen marido, pues bien está, hombre. Porque a fin de cuentas...
Una mujer, eso es, sobre todo para el de la época y para el actual también, no nos engañemos. Que una mujer encuentre un buen marido, es más importante que encuentre un buen trabajo y tenga una buena carrera.
Tomoko tiene mucho carácter, esa no se va a dejar mangonear.
Será ella la que lleva los pantalones en las
relaciones. Claro que sí, esa le va a poner le va a cantar.
Las peras al cuarto, di las pelas al cuarto, que eso es muy moderno.
Le va a poner las peras al cuarto al marido como venga de borrachera.
Las peras al cuarto es la primera vez que oigo esa expresión.
Ostras.
Lo cual dice mucho de mi ignorancia general, sobre todo.
Ven con nosotros, amigo, con Marco y conmigo. Te ponemos al día de expresiones
de jerga, ¿no?
De jerga.
¿Tú te acuerdas un programa que se llamaba 1-2-3? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.
No.
No ha estado mal, lo hemos pasado muy bien.
No,
y hasta
no.
Aquí cosas de monstruos que no.
No lo vamos a dejar aquí. Ahora ya con esa frase que has dicho hemos perdido a la mitad de la audiencia. Ya se han desconectado el podcast.
El dedo en la X, tenían el dedo en la X. Sí. Bueno, vamos a pasar a los comentarios.
Sepobot contra el mundo.
Cada vez que imitas mal el acento de un lugar, se muere.
Vamos a ver por dónde empezamos. ¿Alguien quiere hacer los honores de leer de dónde son y quién los dice? Octavio, venga tú.
Venga.
¿Tienes preparado?
Sí, en iVoox, Bernard, en el programa de Godzilla de Costi.
Muy acertado el comentario, ¿eh? Muy acertado el comentario, Bernard. Perfecto, en su sitio.
Feliz año nuevo.
Feliz año.
Pues muy bien.
Feliz año nuevo, Bernard.
Pero lo dice en francés porque es Bernard.
Claro, tienes que decir. Tienes,
feliz año nuevo.
Claro.
Es que me iba a poner la mano así, me iba a salir italiano. Entonces, no sé, yo lo de los.
No, pero italiano tienes que mover las manos.
Por eso iba a hacerlo, pero es que lo de los tonos a mí no me sale como vosotros.
Tienes que dejar a Fran. Tú deja a Fran. Tú lee quién lo dice y que Fran haga el idiota.
He metido la pata.
Sí, sí, has metido la pata. Es que estás desubicado. Yo estoy alabando a Gamera y tú ya estás, que no sabes dónde estás.
Sí, que además es que me has desestabilizado, tío. Me has desestabilizado mi razón de ser. Yo no sé qué voy a hacer en mi vida, tío.
Desde que estamos en el 2002, ya las cosas no son iguales.
Es que el cambio de milenio lo cambia todo.
Ha sido un año muy movidito el 2001.
Y que además Gobernando lo dejó el día 1, no, porque estaba de resaca y de fiesta, pero el día 2, nada más empezar a las 12 y a las 16 minutos de la mañana, 12 y 16, dijo, oye, feliz año nuevo.
Sobre todo porque el programa lo subí a última hora del día, si no recuerdo mal.
Es que es francés, tenéis que tener en cuenta el cambio horario.
Sí, y el cambio del franco y la libra que
allí, marea aquí mucho. Cuando es aquí invierno, ya es verano. Bueno, Pat 32, en el mismo programa.
Este era asturiano, ¿no?
No, este es informático.
Es que lo hizo con robot y me dijiste, ya no es asturiano. Ahora es
no,
un robot.
Es asturiano, lo dijo, que tenía el mismo acento que el anuncio de Central Lechera.
Aprovecho este altavoz que generosamente brindáis a vuestra audiencia para exigir a Trasorama la reedición de esta joyita psicotrónica. Queremos autoflagelarnos.
Sí, sí, todavía no se han creído esta gente que hayan vendido todas las copias de esa mierda. ¿Queréis que lo intenten otra vez? Estáis locos.
Ni que fuera la película más vendida de... La película
de
más
Trasorama.
Vendida
de Trasorama.
No la vendió, no lo vendió entera en 3 horas.
Sí, sí, por eso digo que todavía no se lo creen. Todavía no se lo creen.
No se verán en otra. Son 3 horas más. ¡Vamos!
Después, Lobo Noite, en el mismo programa, dice...
Que lo curioso de Lobo Noite es que lo haya escrito, porque en el grupo de Canalosera solo mandan mensajes de voz.
Nos infla, nos hace podcast en el canal de Canalosera.
Un día los voy a empalmar todos y los subimos como un programa de cosas de monstruos.
Un extra ahí.
También nos dice, lo cierto es que vi esta versión hace años, con una calidad horrible por la YouTube de aquella. Sí, en el mismo YouTube que empezaba y donde encontrabas miles de películas enteras. Me pareció horrible, pero ahora me parece una rareza muy curiosa. Muy fiel Octavio haciendo honor al pacto del chorizo al infierno.
A ver, que es horrible. ¿Por qué cambiáis de opinión solo porque Octavio allí le haya comido el chorizo al director?
Fue al revés.
Voy a buscar la foto del chorizo. No la he hecho del infierno, tengo fotos del chorizo del infierno, pero la foto con coche os la voy a mandar.
Y luego pondré.
Octavio, fotopenes no, por favor.
Pues, Octavio, chorizo ardiente. Ponedlo, leche.
Chorizo en llamas. Las imágenes acuden a mi cabeza.
Caliente como un chorizo. Puedo seguir si no me paráis. Bueno, pues sigo con el siguiente comentario es de Repaso en Serie en el mismo programa que dice.
Me he puesto un rato la película, que la he visto, que estaba en YouTube, y menudo colocón. Nos dice el amigo Julio.
Después...
¿No la pudo ver entera?
No, si es que, es que verla entera lo hacen los locos, solo.
Perdemos cordura por los espectadores.
Sí.
En el programa de En la Gala Premios Monsterianos de 2021, Von Hammer dice...
¡Tongo!
Seguro que sí, no sé por qué, pero seguro que hubo.
Sí, porque no ganó Audrey, el peor monstruo.
Ya te apuras.
Hombre, yo creo que estoy enfadado porque no ganó Spectreman, en solitario, el mejor programa. Entonces.
Spectreman, soy el señor.
El pobre Dr. Gory no se llevó ningún premio tampoco, hablando. El Dr. Gory no se llevó ningún premio.
No, premio. Estatuilla, no.
Y el último miembro, un antiguo miembro de los Village People, YMCA. Bueno, después Repaso en Serie, en el mismo programa, dice:
antes de la gala había un catering, ¿no? Menuda torrija llevabais.
Antes no, de la gala no. Hubo lo que había, el programa de Cochi, que nos puso con los chorizos, nos puso a tono. Y luego está el villancico de Frank.
Sí, que ese, mira, lo grabamos, pero al final no ha pasado, ¿no?
Claro.
¡Hijos de puta!
¡Maldito sea! Y tendréis mi rencor eterno.
En Facebook, el usuario Res dice...
¡Bravo!
¡Pam, pam, 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 pam!
No, era un juego de palabras partiendo del guión porque pone en Facebook Res. O sea que nadie contestó y ni comentó nada en Facebook. Eso.
Ay, es que desde que las llevo yo las redes sociales, bueno, desde que llevo Facebook, ya no lo que era.
No.
Ay, señor. Bueno, pues, ¿qué tenemos para el próximo programa? Que creo que cambia la forma de elegir película, ¿no, Josan? Sí.
Próximamente en Cosas de Monstruos.
Pues esta vez sí, de hecho, la gente aún puede participar, porque aún... Estábamos con... Hace algo de dinosaurios, porque este año está Jurassic World y por hace mucho que no traemos. ¿Cuál hacemos?
Madre mía.
Pues hacemos esta, o esta otra, o esta otra, o mejor esta otra. Y al final hicimos
al final, lo que pasa siempre, la última que dije fue la que más os moló y la que no entró en la encuesta. ¿Eh?
No,
Sí, pero tenemos más meses.
Hicimos una encuesta en Twitter que los que estén en el directo aún está activa, es decir, aún le quedan 2 o 3 días para votar con 4 opciones.
Ah, o sea que todavía no lo sabemos lo que vamos a ver.
Todavía no sabemos seguro. De momento voy a decir las 4 opciones y las que van en cabeza. Y ya si Socotayo comente algo de estas películas para si alguien quiere votar, votar por una o por otra. Las opciones que dijo era Cavernícola con Ringo Starr.
El título es Cavernícola con Ringo Starr, ¿no?
Sí. Y Dennis Quaid.
Hostia, es Dennis Quaid, es verdad.
Esta
madre
peli
mía.
Es un poco locurón. Es
y Shelley Long.
Muy slapstick y además tiene unos efectos de stop motion muy, muy chulos y con un tiranosaurio drogado que vale mucho la pena.
Tiranosaurio drogado.
Ya, me la estás vendiendo entera, ¿eh?
Vamos con la siguiente opción, que es Carnosaurio.
Ole.
Esto me apetece menos.
Esto es una adaptación de la novela homónima que se adelantó un poco al unos poquitos años.
Qué título más raro, ¿no? Homónima.
A Parque Jurásico, en el tema de clonar dinosaurios, ¿no? Con ingeniería genética.
Oh, mono,
pero la peli es un locurón total en el que una científica engendra dinosaurios a partir de huevos que engendran mujeres. O sea, las mujeres ponen huevos de los que salen dinosaurios. Y es una película con una naturaleza gore, producida por Roger Corman y muy, muy, muy peculiar.
Con Diane Ladd.
Son mujeres que ponen huevos de los que salen dinosaurios.
Exacto.
Entonces, ¿qué? ¿Contesta la pregunta que fue antes, el huevo o la mujer?
No lo sé, porque a eso seguramente se explique las 2 secuelas que hay, Carnosaurio.
Claro que sí, hombre, claro que sí, porque...
Trimestre, ojo, ya lo veo, trimestre Carnosaurio.
La otra opción es, ya un clásico, el monstruo submarino.
Esto es un cartel, de los que molan. No va a haber nada de eso en la película, fijo, pero ¿y lo que mola el cartel?
Sí, sí, bueno, así que...
De plesiosaurio con patas destruyendo la ciudad.
Así que sale
por ahí.
Sí que sale la peli, es de Eugene Lowry, la peli, que es el director de El monstruo de tiempos remotos y Gorgo, ¿vale? Esta fue la que hizo entre medias de esas dos. Es un poco variación del monstruo de tiempos remotos. Es pues como una especie de cara B de esa peli. Es muy, bueno, muy parecida, también en blanco y negro, con efectos especiales de stop motion. Se parece bastante.
Es la opción Gorgo, seria de las 4.
Gorgo no ha pasado por cosas de monstruos, ¿no?
No.
No.
Vaya. La inspiración de Godzilla. Perdonable.
Y la cuarta opción, tenemos la otra de mozas prehistóricas, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra.
Pero esto es un clon.
Esto es una especie de variación, de copia, cara B, hoy me ha dado por decirlo de cara B, versión B, de hace 1 millón de años, de la misma productora, de la Hammer, y también con efectos especiales muy chulos. Y la primera eran de Harryhausen, aquí son de Jim Danforth, su mayor parte. Y está muy chulo, aunque realmente es un poco la misma historia, ¿no?
Si hacemos esto, tiene que venir Miriam, ¿no?
¿Cómo?
Que si hacemos esta, tiene que venir Miriam.
Sí.
Esta película da nombre al segundo libro, a la segunda parte del libro de Octavio, de dinosaurios.
Eso es.
Uy. Está visto un número.
En comentarios ya están diciendo por ahí, nos dice Fernando Montano, el proceso esquizoides, que de cavernícola tiene buenos recuerdos.
Cuando él era cavernícola.
Oriental Paradiso dice que Carnosaurio 2 le gusta más que la 1.
Vale, pues no hacemos ninguna de esas. A mí la que menos me apetece es la de Carnosaurio. Esa es la que va a ganar.
Claro. Luego ya, Choques Dan Podcast dice que vamos Cavernícola.
Go, go, Cavernícola.
¡Vamos, plátano, vamos!
Y luego Miriam, que está por escuchando, dice que para lo que hizo la última vez que vino, pues que quiere repetir, supongo.
Claro. Tienes que... Porque Frank la trajo para hacer un sketch que luego se cortó de hacer. No lo quiso hacer. Como el villancico.
Joder. ¿Qué tal por 2002, Marco?
Qué año más largo, ¿eh? Qué año más largo se nos va a quedar con el villancico.
Yo de momento voy a aprovechar diciendo que antes lo que estaba mirando era para decir quién iba ganando y actualmente está... En la encuesta lleva Cavernícola un 15% de los votos, Carnosaurio un 31% de los votos, el monstruo submarino 19%, y cuando dinosaurio dominaba la Tierra 35%. Está ahí entre Carnosaurio y cuando y las mozas.
Tetas y sangre.
Tetas ganan.
¿Qué ganará?
O mujeres poniendo huevos de dinosaurios.
O mujeres en ropa interior o mujeres poniendo embriones. Vosotros elegís.
Miriam dice Ringo, ese gran actor.
Dinosaurio en mujeres y viceversa.
Y Beatles.
Si hacemos cuando los dinosaurios se dominaron la Tierra, podríamos dedicarle unos minutos a esa toda literatura dinoerótica que existe.
Diciendo incluso oriental y donde vuelve de colegio. ¡Vamos! ¡Mozas cavernícolas!
Y es que va a bueno,
en cavernícola, a su favor, también sale Bárbara Baca ahí bastante potente en la peli.
Chocland Podcast, que sabe de lo que habla, dice Josan otra vez manipulando encuestas.
Estando votado, he dejado a ver lo que votaba la gente.
No, yo manejo cuatro cuentas, según cómo vea la cosa, intervengo.
Se pone a votar, yo quiero mozas.
Yo quiero cualquier cosa menos los huevos.
Y claro, tiene que venir Miriam a controlarnos y a que bajemos el tono, porque si no, nos vamos a ir muy arriba. Como la última vez.
Ahí tenemos, bueno. Programa que creo que ganó el premio Choque, es la mejor programa de ese año.
Claro. El debate sobre los oscuros y los...
Y los rubios.
Los arios y los negros, digo...
Sí, sí. La película es nada racista.
Bueno, pues... Tienen más dos tetas cavernícolas que una gran nariz. Ojo, toma. Chistaco de Miriam.
Hostia. Está presentando su candidatura al programa. Id mirando donde dejáis a Pablo.
Tiene que estar en Cosas de Monstruos 58. No hay otra. Ay, cómo se nota que mi mujer, pobrecita, se le pega el toro malo. Bueno, despedida y cierre. Antes de que llegue la nueva vajilla, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. Josa, misión cumplida, puede retirarse a limpiar platos.
A limpiar platos, cuchillos y lo que haga falta, que hay que prepararse para las mozas cavernícolas.
¿Quién sabe? Bueno, va a ser eso, ya lo saben. Octavio, gracias por tu sapiencia. Puedes volver a afilar cuchillos y tijeras. Afilan navajas, cuchillos.
Hasta luego.
Marco, puedes volver a tu filmoteca a ver Psicosis, que es la otra gran película de cuchillos. Esta es Quirón y Psicosis.
Y Psicosis. Oye, que el chiste de la nueva vajilla, que no te lo hemos apreciado por lo bueno que era, ¿eh? O sea, un aplauso ahí, apúntate, porque un chiste bueno, bueno.
Gracias, y a mí me gusta que tú siempre me apoyas en mis ideas.
¿Ha dicho polla?
Sí, una buena polladura. Yo me despido de...
No he pillado lo de la vajilla.
¿No lo has pillado?
No.
No, te lo explico. Un cuchillo forma parte de una vajilla.
Ah, creía que te referías a que venía una chica bajita en el próximo programa.
Bueno, me despido de todo.
Más a mí.
Antes de que Octavio implosione, nos oímos el mes que viene. Y recordad, donde hay cayú...
¡Ay, alegría!
Sayonara.
Sayonara. Hasta la vista, baby.
Adiós, dice Miriam.